Las 7, las 6 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Hoy tenemos linterna intermitente, ahora sí, ahora no, porque hay Champions, juegan el Barça y Athletic Club de Bilbao a las 8 y cuarto, llegan los compañeros de tiempo de juego hasta las 11. Después continuaremos con la linterna. De momento lo que hacemos es contar la crónica general de la actualidad de este día, de miércoles 10 de diciembre. El actual presidente de Bankia, José Ignacio Goyri Golzarri, ha defendido su gestión, la gestión de su equipo y la solidez financiera actual de la entidad. Que la tiene. Asegura que si se cuestiona su salida a bolsa, la salida a bolsa en 2011, tras ese informe de los peritos judiciales en el que se señalaba que se maquillaron las cuentas por parte de Rodrigo Rato y su equipo, Bankia tendría ahora mismo la capacidad económica suficiente para responder a los accionistas sin pedir más dinero a los contribuyentes. Esto ha ocurrido también en un día en el que el gobierno ha puesto en marcha la ley de transparencia, cuya medida estrella es una página web en la que se puede consultar, entre otras cosas, el sueldo de los políticos, de los gobernantes o las subvenciones que se otorgan a las organizaciones sindicales y empresariales. Es noticia esta tarde la vuelta a prisión del expresidente balear Jaume Matas. Tendrá que terminar de cumplir en la prisión de Segovia los 9 meses a los que fue condenado por tráfico de influencias después de que la audiencia de Baleares le haya revocado el tercer grado. Tras el informe de los peritos judiciales del Banco de España, en el que se asegura que fueron maquilladas las cuentas para la salida a bolsa de Bankia en 2011, presidiendo Rodrigo Rato, el actual José Ignacio Goyri Golzarri, el actual máximo responsable, ha defendido la solidez de la entidad a día de hoy. Asegura además que si se cuestiona su estreno en el parqué, en bolsa, y hubiera que devolver el dinero a sus inversores, Bankia no necesitaría pedir más dinero a los contribuyentes, Joaquín Bizmanos.
Ha dicho que es solo una hipótesis, algo que está muy, muy en el aire, para lo que habría que esperar tiempo, pero Goyri Golzarri sí ha querido lanzar este mensaje esta tarde.
En el eventual hecho de la que la salida a bolsa fuera puesta en cuestión, el grupo BCA Bankia hoy tiene el músculo financiero suficiente para, sin enfrentarse a esa cuestión, sin solicitar ayudas adicionales.
Sería devolver unos 3.000 millones de euros, lo obtenido en aquella OPV de Bankia, que hoy ha sido protagonista en el Congreso. El ministro Guindos ha lanzado la artillería, señala quiénes fueron los culpables de aquella operación.
Que la salida a bolsa de Bankia se definió por el gobierno como una cuestión de Estado. Empiecen por preguntar al gobierno anterior y a los entonces responsables del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Todos ellos nombrados por el gobierno socialista.
Apunta Fernández Ordóñez a Julio Segura que miraron para otro lado forzados, asegura el ministro, por Zapatero, que quiso hacer de la salida a bolsa una cuestión de Estado para retrasar el rescate.
Es noticia Julio Segura, que fue quien autorizó la salida a bolsa como expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, recibió una indemnización del Estado cuando se marchó de casi 237.000 euros al abandonar el cargo. Es uno de los datos que se puede leer en la página web que ha puesto hoy en marcha el gobierno y que se, con una medida, que es la medida estrella de la ley de transparencia. A través de esa página web, transparencia.gob.es, se puede acceder a datos como los sueldos de los cargos públicos, ministros, secretario de Estado, o subvenciones que otorga el gobierno a partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones. Aunque la mayoría de la información que se incluye ya estaba disponible previamente en otros lugares de la red. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes del Ministerio de la Presidencia, José Luis Ayllón, ha sido el encargado de presentar la página web.
Para el conocimiento de la Administración, para la capacidad de decisión de los ciudadanos a la hora de ejercer su derecho a voto y a la hora de poder conocer cuáles son las formas de gobernar de las diferentes opciones políticas, ¿cuál hay información que dentro de un tiempo consideramos que pues tampoco tiene mucho sentido que esté ocupando gigas en un portal de la transparencia y en cambio hay otra que hay que introducir? Pues eso evidentemente el tiempo lo dirá.
Accediendo a esa web podemos conocer, por ejemplo, el sueldo del presidente del Gobierno, que gana 78.000 euros brutos al año, de los ministros. Por ejemplo, Ana Pastor y Cristóbal Montoro son los que más cobran, por encima incluso de la vicepresidenta del gobierno. Usted dirá, ¿por qué? Bueno, pues que tienen acumulados trienios porque son funcionarios y los han acumulado a lo largo de su vida en la administración. Pero son los secretarios de Estado los que se llevan más sueldo, por encima de los ministros, 110.000 euros. Y usted se preguntará, ¿y por qué? Bueno, pues desde la época de Felipe González, los secretarios de Estado cobran más dinero que los ministros. González actualizó los sueldos de los secretarios de Estado, le subió el sueldo y ahí se quedaron los ministros, con el sueldo inferior al del secretario de Estado. Llegó el gobierno de Aznar y con los recortes de entonces, pues nadie ha subido los sueldos de los ministros y se han quedado por encima los secretarios de Estado. Y luego ya depende de los trienios que acumule cada secretario de Estado y hay una amplia gama de salarios. Pues si un secretario de Estado cobra 110.000 euros, pues hay quien tiene 113.000, 114.000 en función de los trienios acumulados. Pero el sueldo medio de un ministro son 69.000, sin trienios y el de un secretario de Estado 110.000 sin trienios, por esa razón que les explico. Felipe González subió los sueldos y los ministros se quedaron por debajo de los secretarios de Estado y nadie, después, ningún gobierno, ha cambiado eso. Hoy se ha estrenado esta página web, también se ha estrenado hoy el nuevo ministro de Sanidad en la sesión de control, Alfonso Alonso, y lo ha hecho con críticas por parte del Partido Socialista que han sorprendido a todo el mundo por su dureza al grupo en general y ha sorprendido en particular al Grupo Popular. La portavoz de Igualdad, Carmen Montón, del Partido Socialista, ha acusado a Alfonso Alonso de mantener la línea continuista de Mato, lleva una semana en el ministerio, con recortes en las políticas sociales dirigidas a las mujeres.
Que Rajoy no la ha llamado como experto, la ha llamado como verdugo, para rematar las políticas encomendadas a Mato en contra de las mujeres. Políticas nefastas y peligrosas.
A mí no me ha dado tiempo de una semana de desmantelar los servicios sociales. Creo que, por tanto, recibir esas críticas tan agrias es muy, muy prematuro.
Está claro que hay quien, por salir en el telediario, en la 4 o en la 6, dice el primer disparate que se le ocurre, incluido en sede parlamentaria, como es el caso de su señoría hoy. En el ámbito judicial, este miércoles nos deja dos noticias. El expresidente de Baleares y exministro del PP, Jaume Matas, ha regresado esta tarde a la prisión de Segovia, después de que la Audiencia Provincial de Baleares le haya revocado la concesión del tercer grado. Es decir, que podía ir a dormir a casa. Deberá cumplir en prisión la condena de 9 meses por tráfico de influencias. La otra cuestión, en la que también está implicado Matas, y tiene unas cuantas, es el caso NOS. Hoy se ha hablado del escrito del fiscal anticorrupción Pedro Rach sobre el caso NOS. El fiscal, por cierto, pide 10 años de cárcel para Matas. El abogado de la infanta doña Cristina, Miguel Roca, ha presentado la petición de sobreseimiento, es decir, que se archive el asunto, que se guarde para su cliente, después de que la fiscalía haya eximido a la infanta de cualquier responsabilidad penal. En ese escrito se asegura que doña Cristina ha estado en una posición de indefensión en todo este proceso. El juez que tiene que decidir sobre este caso, José Castro, asegura que él nunca ha pensado que la infanta haya estado en esa posición de indefensión, pero respeta el criterio del fiscal. Castro asegura que quiere que la decisión esté adoptada cuanto antes.
Lo antes posible, pero no le puedo poner fecha porque no sé qué complejidad. Cuando vea los escritos de acusación sabré qué complejidad tiene esa resolución y por lo tanto no puedo aventurar una fecha, pero sí que lo quiero hacer lo antes posible.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha defendido la decisión de un juez de suspender en todo el territorio nacional la aplicación móvil Uber, un servicio que ponía en contacto a ciudadanos con conductores sin licencia administrativa. Álvaro Cotelén.
No era objeto de su comparecencia esta tarde en el Congreso, pero acusada por la oposición de no defender a los taxistas en la polémica de Uber, la ministra Ana Pastor ha asegurado que el gobierno siempre ha defendido a este colectivo y ha luchado para que se respete el ordenamiento jurídico en este sector.
Y este gobierno, lo que ha trabajado siempre con las comunidades autónomas y que ha trabajado también con las asociaciones profesionales, es que en España hay un ordenamiento jurídico que se tiene que respetar. Y eso es lo que hemos hecho a lo largo de todo este tiempo.
Pastor ha querido recalcar además que todos los pasos que ha dado este gobierno en el asunto Uber ha sido con el acuerdo de todas las comunidades autónomas, incluidas las no gobernadas por el PP.
Por cierto, que la ministra de Fomento ha anunciado que el peaje de las autopistas no subirá en 2015. Será la primera vez que no suba en 5 años. Además, se trabaja para reducir el peaje en algunas vías en horas de poco tráfico. Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora, cuando hemos encendido ya la linterna, a las 7, a las 6 en Canarias, con Sofía Negrín. El expresidente de la Diputación de León podría salir de prisión.
Sí, deposita una fianza de 30.000 euros, medida acordada por la Audiencia Nacional, que le encarceló a finales de octubre por su relación con la red de corrupción púnica. Marcos Martínez, del Partido Popular, habría intercedido para beneficiar a la trama con contratos públicos.
El Ministerio del Interior no suprimirá las devoluciones en caliente en la frontera de Ceuta y Melilla.
Lo ha confirmado el ministro Fernández Díaz en el Congreso. Ha dicho que España tiene la obligación de defender y proteger su territorio. Por cierto, que ACNUR asegura que el 60% de los inmigrantes que entran por Ceuta y Melilla son refugiados de Siria y Eritrea.
El Centro Nacional de Inteligencia asegura que el pequeño Nicolás no es un peligro para la seguridad del Estado.
El director de la institución ve inconcebible y todo un cuento que haya trabajado como espía. Además, ha señalado que es un asunto en manos de la justicia. Recordamos que la semana pasada el CNI se querelló contra el pequeño Nicolás.
No esclavos, sino hermanos. Es el mensaje de la Jornada Mundial de la Paz,
que se celebrará el próximo 1 de enero. El Papa Francisco denuncia que 36 millones de personas sufren esclavitud en el mundo y que es un crimen de lesa humanidad. El pontífice pide un compromiso común.
La revista Time ya tiene personaje del año.
Ha elegido al personal médico que lucha contra el ébola en África Occidental. Reconoce el sacrificio y el riesgo que corren ayudando a los enfermos. El virus ha dejado ya 6.331 fallecidos.
Crónica Internacional, Manuel Ángel Gómez.
La pakistaní Malala Yousafzai y el indio Satyarthi han recogido hoy en Oslo el Nobel de la Paz por su lucha por los derechos de los niños.
This award is not just for me.
Ha dicho Malala que es un premio no solo para ella, es un premio para los niños olvidados y sin voz que quieren recibir una educación. Más de 200.000 inmigrantes han intentado cruzar el Mediterráneo desde que comenzó 2014. Más de 3.400 han muerto en el intento, según el alto comisionado de la ONU para los refugiados. Y organizaciones pro derechos humanos han pedido que se lleve a los tribunales a los responsables de los interrogatorios de la CIA, calificados como brutales por un informe del Senado norteamericano.
Observamos la circulación por las carreteras en conexión con la Dirección General de Tráfico y Fernando Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Problemas sobre todo en Madrid en la M40 entre Hortaleza y Vallecas, circulando en sentido carretera de Valencia en Pozuelo sentido A5 y en el cruce con la M607. Las retenciones en la salida por la carretera de Extremadura en Móstoles y en Alcorcón en ambos sentidos. En la carretera de Andalucía en la variante y en el acceso a la M30 por Méndez Álvaro. La salida por la carretera de Valencia en Rivas va hacia Madrid. En la carretera de La Coruña entre Majadahonda y El Plantío en ambos sentidos. En la carretera de Burgos en el acceso a la M30 de Los Dominicos y en la autovía de Colmenar entre el cruce con la M40 y el Ramón y Cajal debido a un accidente. Hay retenciones en los accesos a Barcelona, en el Papiol, en la P2, en la B10 y B20 en la capital, en la B30 en San Cugat y en Sardañola del Vallès, en la C31 en Badalona, en la C32 en Esplugas y en la C58 en San Quirze del Vallès en ambos sentidos, en Badía del Vallès y en Moncada y Reixac. Hay retenciones en Valencia, en dos tramos de la V30, en Chirivella y en Cuart de Poblet, en Burjasot, en la CV35 y en Marbella, en Málaga, en la A7, hay 2 kilómetros sentido Málaga debido a un accidente.
Y el tiempo, el pronóstico para las próximas horas con Belmonte.
Esta noche las lluvias afectarán a Asturias, al País Vasco y a Navarra. En el resto predominarán los cielos despejados. Las temperaturas en el norte suben ligeramente y rondarán los 2 grados, pudiendo alcanzarse los valores negativos en las zonas de montaña. En el sur las mínimas caen hasta los 3 grados, mientras que las máximas llegarán a los 10.
Un minuto más de noticias, información regional, La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes. En el centro de Madrid tenemos 10 grados y el cielo sigue despejado. Mañana jueves lo mismo, no habrá nubes y las temperaturas máximas se mantendrán en torno a los 13 grados. La construcción de la Ciudad de la Justicia de Madrid arrancará en julio de 2015 y está previsto que se estrene en el verano de 2019. Con ella se pretende agilizar al menos en un 20% los trámites judiciales. Agrupará 28 sedes, ahora repartidas por la capital, en un área de más de 200.000 metros cuadrados. Les contamos también que hoy se ha iniciado en la región una campaña contra el fraude eléctrico. Los inspectores de la Comunidad de Madrid han detectado 73 instalaciones eléctricas fraudulentas en una urbanización de Nuevo Baztán. Sepan también que los hospitales madrileños necesitan con urgencia sangre del grupo AB negativo. Además, en los próximos 2 o 3 días será necesaria también la donación de los grupos A positivo y A negativo. Sigue la información en La Linterna, aquí en COPE.
Dentro de una hora comienza el tiempo de juego. Entre 8 y cuarto y 11 tenemos tiempo de juego con la Champions. Esto es un avance. En La Linterna avanza Luis Munita.
Hola, Juan Pablo. Hoy concluye la fase de grupos de la Liga de Campeones y lo hace además con un partido clave para el FC Barcelona, porque recibe desde las 9 menos cuarto al Paris Saint-Germain de Ibrahimovic con la primera plaza del grupo en juego. Conocemos ya la última hora desde el Camp Nou, Manu Oliveros.
¿Qué tal? Buenas tardes. Todavía no es oficial, está todavía barruntándose quién será el sustituto de Dani Alves. Hoy no está en la convocatoria, como sabes, por sanción. Lo normal es que sea Adriano y también saber quiénes ocuparán el centro de la defensa, si da o no descanso a Mascherano o le coloca incluso de medio centro. A partir de las 8:15, tiempo de juego, ya han llegado los jugadores del Paris Saint-Germain y hace unos instantes también lo hacían los del FC Barcelona, sin estar concentrados como es habitual esta temporada, de la mano de Luis Enrique.
Recordamos que el Barça necesita la victoria del Paris Saint-Germain para ser primero del grupo y jugar en casa la vuelta de octavos de final. Juega también el Athletic de Bilbao en San Mamés ante el Bate Borisov. El equipo de Valverde está ya eliminado, pero busca clasificarse para la Europa League. San Mamés, José Ángel Peña.
Así es, a punto de llegar al estadio, un Athletic que le basta con empatar ante el Bate Borisov para garantizar su acceso a la Liga Europa. No obstante, el objetivo de los rojiblancos pasa por conseguir un triunfo que les permita ser cabezas de serie en el sorteo de la próxima eliminatoria. La principal novedad en el equipo de Valverde pasa por la recuperación de Aduriz. No están en la convocatoria ni Beñal lesionado ni Gurtegui sancionado.
Recordamos que el sorteo, ya por cierto con Atlético y Real Madrid en el bombo, es el próximo lunes, no viernes como habitualmente, próximo lunes a las 12 del mediodía. Por lo demás, Christoph Kramer, el mediocentro alemán del que ayer contó Paco González en Tiempo de Juego, que quiere Ancelotti como refuerzo en el mercado de invierno, ha dicho en Alemania, Kramer, que el año que viene jugará en el Leverkusen. Y mañana a las 11 de la mañana, McLaren va a hacer oficial el fichaje de Fernando Alonso, que si no pasa nada raro, tendrá a Jenson Button como compañero.
Dentro de una hora comienza el Tiempo de Juego en la cadena COPE de la Champions. Mientras tanto, sigue encendida la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Tú cómo sabes que ha llegado ya la Navidad?
Bueno, por la infancia, ¿no? En mi caso, la presencia...
Pues celebrando lo que es de verdad el nacimiento de Jesús. Y como soy cristiana, también tiene un significado más profundo para
yo,
mí.
Estar con la familia, salir con los amigos y...
El mejor regalo de Navidad es tu sonrisa. Sonríe con nosotros. COPE. Estar informado.
Estos días en mi casa hay adornos, guisos y uvas, los niños de vacaciones, pero a mí no me perturba. Tengo fibra y tele, tengo cine y series, 100 megas de fibra y 80 canales. Tengo fibra y tele, tengo cine y series, 100 megas de fibra y 80 canales.
Esta Navidad Fusión Televisión te sigue dando más, 100 megas de fibra y más de 80 canales. Regálatelo en tu tienda Movistar.
Si estrenas coche, déjate de cuentos. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Berti, pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Berti.com, seguros para gente despierta.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Ron Areucas, más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas, el ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas, en cualquier momento.
Estimado cliente, su tarjeta bancaria ha sido bloqueada. Si no confirma sus datos a través de este link, nos veremos...
Legalitas Multirriesgo Internet. Para resolver con abogados expertos los problemas actuales de Internet. Pruébalo. Regístrate y haz una consulta gratis en legalitas.com.
Y arranca el nuevo servicio Ford Motorcraft, Lobato, y lo hace con el gran premio del mantenimiento.
Efectivamente, y atención a Fernández, porque acaba de entrar en los boxes de Ford Motorcraft y le han hecho un completo mantenimiento de su coche por solo 99 euros. ¡Impresionante!
Lobato, una vez más, Ford Motorcraft nos sorprende.
Normal, es un servicio de competición a un precio para ti, y que no te cuenten cuentos.
En COPE la última hora es lo primero.
Información en directo cada 30 minutos.
Actualizamos la información en la linterna una tarde.
Y la tranquilidad de que si hay noticia te la contamos. Estemos con lo que estemos.
Nos vamos al Senado. Última hora se acaba de votar. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El Senado efectivamente acaba de...
COPE. Estar informado.
Para disfrutar de un buen café, no hace falta que termine molido nadie. Los productos de comercio justo respetan los derechos de las personas y el medio ambiente. Por eso dejan mejor sabor de boca. Pruébalos. Es justo lo que necesitamos. Encuentra tu tienda en comerciojusto.org. Campaña financiada por AECID.
Colabora Cadena COPE. Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Tiempo para el reportaje en la linterna, en esta linterna intermitente de ahora sí y ahora no. La red social Twitter hace balance de 2014, define el año como el año del selfie, esto de hacerse una foto, un autorretrato, vamos. Twitter es cada vez más un instrumento utilizado por los políticos, instituciones de todo el mundo para llegar a los ciudadanos, como nos cuenta Cristina Sáez.
Twitter nos ha contado a tiempo real los acontecimientos políticos más importantes del año y la Casa Real ha sido la gran protagonista. Su cuenta, @casareal, se creó en mayo y con la abdicación del rey Juan Carlos y la proclamación de Felipe VI logró convertirse en el centro de atención.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes.
Los candidatos a las próximas elecciones también han tenido su papel. Pablo Iglesias ha sido el más mencionado, seguido por Pedro Sánchez, Mariano Rajoy y Artur Mas, con la polémica en Cataluña. @PabloIglesias es la cuenta más seguida de los políticos, con 698.000 seguidores. @MarianoRajoy es la segunda, con 630.000. Y Pedro Sánchez, de momento, no aparece en el top 10. A escala mundial, el más seguido, Barack Obama, con más de 50 millones de seguidores.
Como ya saben, a partir de las 8 y cuarto, entre las 8 y cuarto y las 11 tenemos tiempo de juego, por eso adelantamos a esta hora la habitual cita con las noticias de la cultura en la linterna. Voces de Madrid, así se llama el proyecto en el que el Teatro Español, el más antiguo de Europa, quiere abrirse a la sociedad. Ramón García, Pellegrín.
Mujeres centenarias, científicos, periodistas, deportistas, colectivos sociales y profesionales muy variados se van a subir al escenario del Teatro Español para conversar con los espectadores de todo lo divino y lo humano. Un proyecto innovador que además nace con vocación de continuidad.
Juan Carlos Pérez de la Fuente es colaborador habitual de La Linterna, del Club de los Miércoles, es director del Teatro Español y se pasa casi toda la vida ensayando. Hola, director, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues un placer estar con vosotros y con nuestros oyentes, los de siempre.
Así, en síntesis, objetivo de este ciclo Voces de Madrid.
Abrir las puertas al público normal, a la gente normal, a esa verdad, frente a un mundo de artificio, de hipocresías, de mentiras, de hacer famosos a gentes que de verdad no lo merecen. He creído conveniente que en este nuevo tiempo, que ya está ahí, no que se llama la puerta, que se nos ha metido hasta el comedor, creo que es muy interesante, dices, que a lo mejor puede no parecer teatro, es vida, trozos de vida, pedazos de vida, de gente aparentemente corriente, que las convertimos en protagonistas, porque lo que han vivido es muy interesante.
¿Criterio de selección de las personas que van a participar en este proyecto, Juan Carlos?
Pues ha sido un criterio subjetivo. A veces hemos empezado, pues eso, todo empezó un día aquí en el Teatro Español, que vinieron las personas más mayores de Madrid. Uh-huh. Y me llamó tanto la atención conversar con ellas. Me di cuenta de lo poco que sabíamos y de lo mucho que nos podían enseñar, que ahí empezó las centenarias. Después pensamos que un enfermero tenía que estar, porque es verdad que los enfermeros fuera de nuestros enfermeros, los de Madrid, los de la Comunidad de Madrid, son muy preciados, ¿no? Y viven en ese momento, en ese instante donde el ser humano se está pasando mal. Futbolistas, los futbolistas parecen los enemigos del teatro.
¿Vas a subir a los futbolistas al escenario?
Sí, señor.
¿A qué futbolistas?
Pues mira, va a estar, ¿tú te acuerdas de los Pavones? ¿Francisco Pavón?
Sí.
Pues está Francisco Pavón. Y luego una curiosidad, Juan Carlos Librado, que fue futbolista y luego y ahora es actualmente el nene, del Club de la Comedia.
Ajá.
O sea, un futbolista que se pasó a los escenarios.
Bueno,
va a estar un periodista, que tenía que ser, yo creo, que Luis Marianson, pero por lo que tiene de un hombre que ha defendido el teatro. Va a estar un enterrador del cementerio de la Almudena de Madrid, personaje teatral donde los haya.
Pero ¿no? Se van a subir al escenario y van a contar su historia.
Exacto.
Amigo.
Van a contar
lo que esconde la ciudad, por ejemplo, las historias
sí, señor,
que esconde la ciudad,
sí, señor,
¿no?
Y que la gente corriente tiene mucho que contarnos, de verdad. Entonces, este ciclo empieza ahora, a las puertas de la Navidad, después va a estar a las puertas de la Semana Santa cuando llegue la primavera, y luego ya cuando llegue el verano, el calor, la calor, estará también.
Ramón, ¿qué quieres preguntarle de algo que van a presentar el viernes?
Sí, creo que se presenta el viernes el acuerdo que habéis cerrado con alguna compañía argentina para representar obras de Cervantes el próximo año, año tan cervantino. ¿Qué nos puedes adelantar?
Exacto, pues mira, os puedo adelantar que va la alcaldesa la que preside esa rueda de prensa. Se traslada el ministro de la ciudad de Buenos Aires, del ayuntamiento de la ciudad de Buenos Aires, y el director del Teatro San Martín, de tal forma que hay dos grandes acuerdos que yo creo que para nuestros autores es muy importante. De nuevo Fernando Arrabal con su gran texto, El arquitecto y el emperador de Asiria, va a ser dirigido por una de las primeras figuras de la dirección escénica argentina, y los actores en cambio serán o actrices, porque va a haber sorpresas españoles o españolas. Y luego en el 16, el gran año de Cervantes y Shakespeare, este que les habla va a dirigir a un equipo, el equipo es español la parte artística, pero los actores van a ser argentinos, la Numancia, el cerco de Numancia, de el gran texto fundamental para reconocer de nuevo a Cervantes como el gran autor, el autor más importante que hemos tenido en España, ¿no?
Oye, ¿cómo van los ensayos de Vargas Llosa? Que en la,
obra
en la que
son,
es también
es
actor,
precioso.
¿O eso es secreto?
No, que va, mira, te puedes encontrar a las 9:30 de la mañana a Vargas Llosa llegando, o a las 9 de la mañana, y va pues con ese puntito de miedo, de responsabilidad, y es hermoso encontrártele todos los días. Le digo, sube de vez en cuando a tomar un café, me dice, es que tengo mucho que ensayar.
Juan Carlos Pérez de la Fuente, colaborador de La Linterna, director del Teatro Español, que se pasa la vida ensayando. Adiós, director.
Es un placer hablar
con
vosotros.
Que vaya bien, ¿eh? Adiós, un abrazo, hasta luego.
Yo pensé que era feliz.
2014 o la mejor taquilla de la historia del cine español, que se llama así esta película de Cuenta Ramón.
Y como les adelantamos aquí en La Linterna, el lunes, el cine español ha batido su récord de recaudación en 2014 con 123 millones ingresados, la mitad de ellos gracias a esta película, Ocho Apellidos Vascos. Los espectadores de películas españolas han aumentado también un 90% este año con casi 21 millones de personas.
El contratenor francés Philippe Jarowski ofrece un concierto esta noche en el Teatro Real.
Para el que no queda ni una entrada desde hace dos meses, Juan Pablo, Jarowski cantará el Stabat Mater de Vivaldi, que estamos escuchando, es una maravilla, junto al ensamble Artasers, que él mismo fundó.
Otra voz lírica de Champions, la de Juan Diego Flores, es noticia.
El tenor peruano cantará mañana en la Sala de los Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, bajo la cúpula pintada por Miquel Barceló. Flores actuará acompañado por una orquesta de jóvenes músicos de los cinco continentes. Ya no me
cuentes más. La música española se ha unido para recaudar fondos en la investigación de la esclerosis lateral amiotrófica, ELA.
Grupos y artistas como Luz Casal, Miguel Ríos, Amaral o Barnin actuarán en el Palacio de los Deportes en un concierto solidario. Maite Sola, vicepresidente de Fundela.
Tenemos una esperanza, que es la investigación, pero la investigación necesita dinero. Muy en contra de lo que sería la investigación, la necesitamos hacer rápidamente. Desde que estuve
niña en La Habana. Pasión Vega, ¿por qué, Ramón?
Pues porque ha presentado esta mañana su disco Pasión por Cano, sí, Pasión por Cano, dedicado al llorado Carlos Cano, que presentará a la cantante andaluza en directo, en concierto, en el Teatro Real el próximo lunes. No se lo pierdan. Las olas de la caleta, que es plata quieta, rompían contra las rocas de aquel paseo, que al bamboleo de aquellas bocas, allí le llaman el malecón.
Estamos en la primera hora de La Linterna, un mensaje de Viajes El Corte Inglés.
Los fans de los cruceros estamos de suerte. Viajes El Corte Inglés amplía hasta el 15 de diciembre su campaña Crucero Fantástico. Reserva tu crucero antes del 15 de diciembre y tendrás muchas ventajas. Hasta un 70% de descuento. Precio protegido. Si el precio baja, te lo igualan. Hasta un 10% en una tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés y pago hasta en 6 meses sin intereses. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés en el 902-400-450. 902-400-454 y en viajeselcorteinglés.es.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.